Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de los Emmys. Este es el segundo programa, la segunda vez que hablamos de esta entrega de premios. La entrega de premios más importante del mundo de la televisión. Hoy, lamentablemente, el equipo especialista en entregas de premios no está completo porque Juli cayó enferma.
Después de haber visto la ceremonia. Eso es lo que causan los Emmys.
Sí. Bueno, este es un buen momento para hacer la salvedad que hacemos siempre. Las entregas de premio nos aburren muchísimo a todos aquí presentes.
Yo igual siempre los veo, así que ya no sé si me aburren o me gustan, la verdad. Porque los veo siempre, me paso tuteando.
Es medio masoquista.
Claro,
sí, no sé. Hay veces que la paso peor, veces que la paso mejor. Dentro de todo, ayer la pasé bien porque hubieron varias sorpresas. O sea, creí que esta entrega iba a ir para un lado. Y terminó siendo bastante variada, así que estoy bastante contenta con los premiados.
Sí, a mí me pasó algo similar. Es como que estoy contento por quienes ganaron, pero la ceremonia en sí empezó bastante dinámica, pero con el tema de los chistes y los musicales y demás, llega un punto que se empieza a hacer súper eterna y llegué al punto de no estar prestando la atención, salvo cuando estaban por nominar algo.
Claro. Bueno, este año no había host tampoco. Así que era como medio los chistes entre los presentadores y alguna otra cosa. Que algunos estaban bien y otros eran medio, bueno, cállense y digan.
Para mí arrancó muy bien con el hecho de Bryan Cranston haciendo como un repaso de la historia de la televisión.
Sí.
Y fue como el pico alto y después no lo alcanzaron más.
Sí, sí. Me parece que, en estas entregas de premios nunca hay un muy buen nivel de comedia. En particular hubo muchos momentos que cringeé. Pero es un buen momento para empezar el comienzo, en donde apareció Homero Simpson, en una aparición que la verdad fue una pelotudez.
Bueno, pero es acorde a cómo son los Simpson ahora, o sea, sí. No le pidas demasiado.
Imagino que sí, después este tipo que no sé bien quién es, haciendo esa cosa detrás de escena, pero una vez que aparece Bryan Cranston.
Es el creador de Blackish, que es una comedia.
Ok. Pero bueno, la cuestión es que cuando aparece Bryan Cranston en... cuando sale al escenario y habla del alunizaje que está cumpliendo 50 años este año justamente, ese momento estuve muy cerca de la zona de emocionarme.
Sí,
¿viste?
Sí, sí, sí.
Ahí tenés este actorazo, boludo, que lee cualquier cosa y te hace sentir.
Sí.
Aparte, bueno, de que asociar este evento, un evento como es el alunizaje con
la televisión.
Uh-huh. Claro, es muy inseparable ese evento con el hecho de que se pudo ver a través del mundo mientras estaba sucediendo, pero, supuestamente.
Sí, pero además lo que tiene de mágico esa presentación de Bryan Cranston, ese discurso, es el hecho de que está hablando de uno de los momentos más importantes de la historia de la televisión, de la evolución de la televisión, y lo hace un actor que es, o sea, es símbolo
parte...
de él. Una de las mejores series de la historia.
Sí, sí, es parte de la nueva ola. Sí. Que está también interesante lo que dice, porque en esta clase de entregas de premios, obviamente, toda la industria que sea, se juntan a palmearse la espalda entre todos. Pero cuando Bryan Cranston dice la televisión nunca fue mejor, ¿sabes qué? Tenés razón, Bryan Cranston.
Sí, me parece
que nunca fue mejor la televisión. Entonces, por una vez, esa clase de hipérbole autofelicitatoria. Es verdad.
Es verdadera.
Me quedé con la introducción, simplemente decir que por más que, bueno, Vicky dice que a veces la disfruta más o la disfruta menos, en general no somos grandes fanáticos de las entregas de premios, ni grandes seguidores, ni le damos demasiada importancia. Aprovechamos estos especiales para hacer un repaso de las series que estuvimos viendo el último año. ¿Qué les parece si vamos más o menos en el orden en que se estuvieron presentando? Empezamos
sí.
por las de
comedia. Bueno, yo quiero hacer como un disclaimer este año. Repasé, hice la tarea, como me pediste, que nunca te hago caso, pero esta vez te hice caso, Fede, y escuché el episodio anterior del año pasado. Y ahí dijimos que siempre estábamos como más atentos o veíamos más o conocíamos más de la categoría drama. Me pasó este año al revés, o sea, siento que las de comedia están en un muy buen momento porque eran todas, la verdad, muy buenas. Vi la mayoría esta vez de las de comedia. Así que este año se equiparó, que también habla de esto que decíamos del buen momento de la televisión, que hoy en día drama y comedia es casi igual en calidad. Así que nada, eso.
Sí, a mí me pasa con la entrega de los Emmys, es que ya lo siento medio ridículo esa división entre comedia y drama, porque dos de las grandes ganadoras de esta noche fueron Fleabag y Barry, que son más que comedias, ¿no? No podés encasillarlas meramente como comedia.
Sí, es una distinción.
Es que siento que, claro, comedia es como... se la tiene como medio género ninguneado porque capaz se sigue relacionando con la sitcom, algo muy de los 90s. Y ahora, hoy en día, las comedias están en un muy buen momento. Fleabag realmente, que fue gran ganadora por suerte, es de lo mejor que vi, pero en mucho tiempo. Es increíble y sí, es una comedia, pero es mucho más, o sea...
Te lleva por un paseo de emociones que te deja mal realmente.
Total.
Bueno, a mí lo que me pasa es que este año creo que vi muchas menos nominadas que otros años. Error que vamos a corregir. Estén atentos en los próximos 10 días, quiero decir. Va a aparecer un podcast de Fleabag. Serie que todavía no vi, pero aparentemente, según me cuentan los expertos que sí lo hicieron, son que 12 capítulos de
son
media 12, hora.
Sí, 6 capítulos cada temporada, sí, y son increíbles todos.
Se ve pim pum pam.
Yo no la había visto en su momento cuando estaba saliendo y en un día me vi los 12 capítulos al hilo prácticamente.
Bueno, yo voy a hacer lo mismo y con Vicky y las otras chicas del podcast vamos a estar hablando de esta serie que la verdad después de ayer me llama mucho. O sea, tengo muchísimas ganas de verla. Ya tenía ganas de verla.
¿Por qué con las chicas solamente? Es una serie para todos, pero bueno.
Ah, qué sé yo, se me ocurrió. O sea,
porque sí, Fede, siempre está en cliché.
La lógica de Fede, protagonista mujer, es para chicas. Sí. Es así.
Sí,
no
sí,
es tan simple,
cliché,
pero
bueno.
De alguna manera tengo que decidir. No puedo, o sea, somos como 7 y no podemos estar los 7.
No, ya es...
Tengo que tener alguna especie de criterio. Pero bueno, estén atentos entonces para ese podcast. Que sí, en la primer parte de la noche. Fleabag fue la gran ganadora.
Hablemos que en realidad empezó ganando The Marvelous Mrs. Maisel.
¿Verdad?
Claro, que había sido la gran ganadora el año pasado. Y
claro,
Fleabag no
yo
le habían dado pelota el año pasado.
Cuando empezaron a se llevó los primeros dos premios de la noche, dije, pará, vamos a otro año en que se gana toda esta serie que yo todavía encima no vi.
Bueno, este año yo sí la vi. El año pasado no la había visto, que fue la gran ganadora del año pasado. Y lo raro es que el año pasado Fleabag creo que ni apareció en las ternas y este año, con la segunda temporada, que sí, es muy superior que la primera, pero la primera igual está muy bien, se llevó todo.
Pasa que Fleabag es de 2016, la primera temporada.
Eso iba
claro.
A decir. Me parece
pero
que salió.
Pero tampoco estuvo nominada.
No lo recuerdo. Pero bueno, sí, es cierto. Las primeras... los primeros premios van a Marvelous Mrs. Maisel siguiendo la lógica del año pasado, pero después rápidamente le empiezan a dar un montón de premios a esta mujer.
Phoebe
Waller-Bridge, que hasta la semana que viene, cuando hablemos de Fleabag, quiero decir que para mí, o sea, entró en mi radar porque es la mujer que le pone voz al robot de Solo, la película de Star Wars.
Ah, yo no tenía idea de eso.
Sí. O sea, yo pensaba que era una comediante. Bueno. Que hacía eso, ya en ese momento, en el momento que salió Solo, había hecho Fleabag.
No, bueno, es como una mina que hay que prestarle mucha atención, olvídate de eso. La cosa más olvidable que hizo que
debe
ser eso.
Por eso lo decía. Sí, inclusive porque... está como, o sea, trabaja como escritora en otra serie que había sido muy olvidada el año pasado, que creo que ninguno acá ve, pero que este año apareció, que es Killing Eve. O sea que
sí, yo
una...
veo.
¿Ah, sí? ¿También?
La segunda no la vi todavía, la primera sí la vi, que es la que está escrita por ella, creo.
Ok, sí, porque recién cuando dijiste me dio la sensación de que me habías contado ya esto, de que habías visto solamente la primera. Bueno, esas John Maisel, Killing Eve y Fleabag creo que son las que más tengo ganas de ver de lo que estuvo dando vueltas por acá. Todas series con mujeres adelante, por lo cual, obviamente, si le hacemos podcast a cualquiera de todas ellas, tiene que ser con las chicas.
Sí, sí, obviamente.
Es lógico. Es ley.
Bueno, el año pasado era Juli la que insistía que veamos Maisel. Yo le hice caso y la verdad que no me arrepiento. Es una serie que me gustó muchísimo. También se la ve muy fácil. Es también de Amazon, que fue una gran ganadora de la noche. Y este año no se le llevó los grandes premios, pero me encanta que esté porque porque tiene un vestuario hermoso, fotografía hermosa, ambientada en los 50. Muy, me hace acordar a Mad Men, un poco de Nueva York, volver a Nueva York de esa época. Así que muy lindo.
Y bueno, Fleabag entonces gana como...
Arranca ganando guión.
Sí.
Y después dirección.
Gana dirección comedia. Y gana ella como mejor actriz.
Que es muy divertido. Sí. Cuando sube como guionista, creo que dice que escribir un guión es muy doloroso y difícil. Y después cuando sube como actriz dice, actuar es muy doloroso y difícil, algo
sí.
así.
Sí, y bueno, es muy loco porque le rompe el invicto a Julia Louis-Dreyfus, que venía ganando creo que hace 7 años.
Con VIP.
Y justo no gana para su última temporada.
Sí. Sí.
O sea, no le hicieron el favor, entre comillas, que mucho más adelante en la noche...
Veremos que sí se lo hicieron en otra serie.
Que se lo hacen a Game of Thrones.
Bueno, yo mi corazón obviamente estaba con Barry y con Fleabag, pero repensé que se le iban a dar a VIP todo por ser en la última temporada, que es lo que suele hacer los Emmys. Pero bueno, por suerte no.
Uh-huh. Igual creo que hubiera sido más lindo si se lo daban a VIP en ese plan que a
Game of Thrones, sí.
Bueno.
No estoy de acuerdo.
Pero
¿no?
lo curioso de Game of Thrones es el hecho de que las temporadas que premiaron los Emmys son justamente las últimas.
Porque al principio era una serie mucho superior, pero era fantasía, y la fantasía no se la toman en serio.
Sí, sí, está mal visto.
De repente, cuando Game of Thrones se transformó en la cosa más popular de la televisión, ahí le empiezan a dar pelota justo cuando la serie es más chota. O sea, es medio triste, pero es una cosa así.
Sí.
Bueno, para cerrar la sección de comedia, Bill Hader se lleva por segundo año consecutivo el premio a Mejor Actor en Comedia.
Sí, yo tenía muchas ganas que se repitiera esa imagen del año pasado, que era él y Henry Winkler con sus dos Emmys cada uno. Ajá.
Bueno, actor de reparto en comedia, como después pasa con los actores en drama, era tipo Henry Winkler, Barry. El tipo que no tiene pelo, Barry. El que es el jefe
de Barry. Jefe de él.
No me acuerdo el nombre de los actores, pero era Barry, Marvelous Mrs. Maisel. Y pasó lo que debe haber pasado, lo que pasa siempre, que hay una coincidencia así. Probablemente la gente que más le gusta a Barry no se decidió por quién votar y termina ganando el que no es de ellos. Después en Game of Thrones pasa lo mismo, salvo con Peter Dinklage, que es la excepción.
Sí.
Y creo que el año pasado había pasado algo parecido con Handmaid's Tale, que creo que estaban todas las actrices de reparto nominadas y termina ganando otra serie. Después, entre los grupos de nominados más importantes, que son comedia, serie limitada y drama, están desparramados por ahí reality show, que de nuevo ganó RuPaul.
Sí. Banco que gane RuPaul.
Reality.
O sea, no vi las últimas temporadas, pero así, es un show muy divertido. Dentro de todas las cosas que digo, ¿de qué carajo están hablando en estos programas? Digo, RuPaul está bien que se lo premien.
Sí, qué sé yo.
Sí, fíjate que las nominaciones tipo eran American Ninja, que es, no sé qué será.
¿Qué es Nailed eso?
It, bueno, The Voice, Amazing Race y Top Chef, que bueno, sí son realities también que tienen ya muchas temporadas. Bueno, pero RuPaul siempre está bueno verlo en el escenario por alguna razón.
Sí, qué sé yo. A mí lo que me pasa siempre, y espero no sonar transfóbico ni nada por el estilo, es que escucho la premisa y digo, ¿qué importa? O sea, es como lo que menos me puede interesar. Igual yo soy cero reality
show. Es re tonto, pero la pasás bien, tiene eso, y está bueno debe ver ser. Como...
Les creo, pero creo que tipo debe estar número 100.235 en la lista de cosas que quiero ver, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Pero pasa que no creo que quieras ver ningún reality de competencia.
Sí, no creo.
No te veo viendo eso igual.
Y, no, bueno, qué sé yo. Pero American Ninja es un reality show que de vez en cuando aparecen videos en Facebook y no sé si alguna vez engancharon.
No sé, yo ni conocí.
Son campos de obstáculos tipo atléticos. Me es más simpático eso que la idea de una competencia de gente que, no sé cómo se dice,
draguea.
Que se draguea.
Se draguea. Ok.
Ahí pasamos a mejor actriz de reparto en una miniserie. Me pasó algo muy raro en esta situación, que fue que estaba nominada Patricia Clarkson por Sharp Objects y también estaba Patricia Arquette por The Act.
Las Patricias.
Y cuando escuché Patricia, yo ya estaba rebosando de felicidad por el hecho de que pensé que había ganado Sharp Objects, que era una de las que tenía muchas ganas de que se llevara algo esa noche. Y no, era para Patricia Arquette. Que no vi The Act, pero dicen que está muy bien lo que hace ella.
Bueno,
está
vos,
muy bien.
Una de las últimas veces que nos vimos, Vicky, me hiciste un pitch de The Act que me recontravendió. Igual no la vi todavía, perdón.
No, igual no viste ninguna.
Sí, sí, estoy como, no les estoy haciendo caso a las recomendaciones de mi equipo, lo cual me avergüenza un montón. Pero me describiste The Act como una cosa impresionante. Aparentemente es un caso real. Terrible.
Sí, yo conocí el caso real hace bastante. Y siempre me llamó la atención porque es re loco. Y bueno, y después cuando me enteré de que iban a hacer la miniserie, la vi y me gustó mucho. La verdad que es un caso increíble. Así que mírenla. Patricia Arquette está recontra bien. Y Joey King, que también estaba nominada pero no ganó, también está muy bien.
Me gusta cómo hablamos de que es un caso terrible y no lo desarrollamos.
No lo spoileamos.
Es que no sé, no quiero igual, spoilear, ojo, porque te juro que si no sabes, es re loco.
Bueno, a mí me lo mató un poco. Yo cuando escuché de esa serie, vi el tráiler. Y el tráiler medio que te cuenta todo.
Y sí, supongo que presupone que sabes. Bueno, es un caso de una chica que tipo, era muy, muy enferma, andaba en silla de ruedas, tenía cáncer, andaba con una sonda en el estómago y tenía que comer por ahí. Todo tipo de enfermedades, todas las que te puedas imaginar. Y la mamá la cuidaba y la llevaba a un montón de eventos de caridad para que donen plata, para todos sus tratamientos, etc. Y en realidad era todo mentira, o sea, la nena no tenía nada. La mamá le pelaba, le puso la sonda, le sacó los dientes.
No.
Tipo todo para currar con la hija.
Entonces el trailer no te contaba tanto.
La mina podía caminar todo, pero le hacía creer a todos que no. Y entonces, bueno, ella un día le terminaba matando a la madre.
Claro,
básicamente.
O sea, eso es lo que me despoileaba el trailer, no lo otro.
Ah, porque.
Bueno, ya la completamos toda.
Claro, porque empieza por ahí, sí. Bueno, qué bueno que nos igualaste. Todo esto es lo que me contó Vicky en persona.
Ah,
sí. O sea que, ahora que sean nuestros oyentes. No solo me arruinaste la serie a mí, sino también a todos nuestros.
A muchas personas. No estuvo el anuncio después.
Bueno, es un caso real, así que teóricamente podrían haber
pasado. Claro, está como dentro. Sí, sí. Tu abogado podría usar eso como defensa tranquilamente.
Bueno, Nico, vos decías lo de Sharp Objects.
Sí.
El año pasado, creo que cuando hablamos de los Emmys, ya habíamos visto Sharp Objects, pero no entró en la fecha que correspondía, así que pasó para este año. Y decíamos, sí, va a ganar todo, pero no sabíamos que se venía Chernobyl este año y que iba a ser así de buena y la recagó.
Me generó sentimientos encontrados por el hecho de que Sharp Objects me pareció lo mejor del año pasado y Chernobyl claramente es lo mejor de este. Y cada vez que ganaba Chernobyl y le ganaba algo a Sharp Objects, era como, estoy contento, pero quería un poquito para la
claro.
otra.
Sí, bueno, vos me dijiste que si fuese tu decisión, le hubieras dado premios que se llevó a Chernobyl, se los hubieras dado a Sharp Objects.
Algunos, no todos. O sea,
yo estoy en desacuerdo, me parece que Chernobyl está órdenes de magnitud por arriba de Sharp Objects. Si bien Sharp Objects nos gustó muchísimo, las dos series las
sí, tampoco son comparables, qué sé yo, más allá de que sean dos miniseries.
Sí, sí, lo que tienen en común
en cuanto a tratamiento y lo que cuenta es
sí,
totalmente
no, no
diferente.
No podrían ser más diferentes. Otra cosa que tienen en común es que es de HBO,
claro.
Que sigue, pasan los años y sigue brindando un nivel televisivo increíble.
Este año creo que se quiso como esmerar más. Porque creo que el año pasado un poco estaba rozando con el hecho de Netflix, que
sí.
Estaba en más categorías y demás, y dijo, vamos a poner toda la carne al asador.
Yo pensé que decías que se esforzaron más porque sabían que Game of Thrones era un...
Bueno, eso también puede ser.
Pila
porque
humeante
lo que todos
carne.
Estábamos esperando es que el mejor final lo tuviera Game of Thrones, y sacó todas las otras series que sacó HBO este año son muchísimo mejor.
Sí, todo está buenísimo salvo Game of Thrones. Es una cosa de locos.
Bueno, actor de miniserie, le sacó, hablando de Netflix, le ganó Jarell Jerome a Jared Harris, que era mi candidato, quería que se lo lleve, pero se lo llevó este chico de When They See Us, que es la miniserie de Netflix. Que Netflix no se llevó demasiados premios, solo estaba este. Y el de Bandersnatch. Rari.
Polémico. Eso.
Pero sí, a mí me dio mucha lástima porque ya de Harris creo que es lo mejor que vi en actuación este año.
Sí.
Es eso. Pero
sí.
Wendy Sias no la vi, así que.
Yo no la vi.
No, está
pero
muy bien
lo que me
el
contaron
chico,
es como que el ganador de Wendy Sias hace algo similar a lo que pasó con Mahershala Ali en la tercera temporada de True Detective. Como una interpretación en diferentes épocas.
Exacto.
Entonces digo, es raro que premiaron a esto, pero a Mahershala no lo premiaron al final.
Bueno, hablando de eso, claro, Mahershala estaba nominado, Sam Rockwell también, Frosty Verdon, sí. Que vos la viste, Nico. Hugh Grant, Benicio del Toro, la verdad que, o sea, era todo muy peleado, pero bueno, se lo terminó llevando este chico. Y actor de reparto de miniserie es donde ganó Ben Whishaw.
Sí, con una serie que creo que no, de la que no
esa
sabemos
sí
nada.
Creo que no la vimos
esa
ninguno.
Esa no la vio nadie.
Un escándalo muy inglés, algo así.
A Very English Scandal.
Y bueno, hablando de Fossey Verdon, actriz, se lo lleva Michelle Williams. Sí. Y bueno, dio un... fue una de las varias que dio un discurso bastante sentido, hablando de la
estuvo
igualdad.
Estuvo muy bueno, sobre todo si viste la serie, justamente, sobre la vida de Bob Fosse y su mujer, donde está esa cuestión de qué se le reconoce al artista mujer y en qué lugar se posiciona, o sea, en todos los vericuetos que tiene la relación de ellos dos, artística bueno, y
algo extra, sí. Emis, es que este año... Juli nos contó que vio All That Jazz y le encantó. Vicky me contó que hace poco la vio por la presencia que tuvo en nuestro aniversario. Sí. Y varios oyentes me estuvieron mandando mensajes que también la estuvieron descubriendo.
Bien.
Estamos haciendo un bien al mundo.
Un revival de Bob Fosse. Sí. Bueno, acá estoy viendo esto que no me acordaba. Patricia Arquette estaba nominada también acá como actriz principal. Sí. Porque sí, también por está esa... Escape at Dannemora. Que
sí,
es
impronunciable.
Dannemora, Dannemora, ni idea.
Ah, dicho sea de paso, esto me hizo acordar al chiste que hacen... Hay un momento muy simpático en donde Bill Hader y Phoebe Waller-Bridge suben...
Ah, ese momento lo amé. Es como que los empecé a shippear cuando los vi.
Sí, sí. Aparte, Bill Hader tiene un timing cómico que me encanta y los chistes que hizo sobre tipo que las series limitadas son las series que se cancelan y... Si haces una segunda temporada de Escape de no sé dónde, ya es tu culpa. Es culpa de la cárcel. Me hizo reír mucho.
Igual, Vicky, no le decimos que esté con Bill Hader porque descubrí hace poquito que ella está saliendo con el director de En Brujas y de Three Billboards.
¡Ah, sí!
Así que lo queremos mucho a él, así que me encanta la pareja también.
Bueno, que protagonicen algo juntos, entonces.
Bueno, me mostró fotos Nico también y este director era el que estaba acompañando a Phoebe Waller-Bridge.
¿Cómo se llamaba el director ese?
Martin McDonagh.
Ah, ok. Espera, lo voy a googlear porque no me acuerdo la cara.
Te lo vas a reconocer, porque había un tipo que parece un poco mayor a Phoebe.
Ah, sí.
Que siempre le daba picos cuando ganaba.
lo queremos, pero Bill Hader es lo más.
Bueno, ¿sabés que algo que dije en nuestro otro podcast de los Emmys, que yo también lo escuché, no sé si lo había dicho todavía, creo que Bill Hader en un momento recibió un premio y se lo notó incómodo y yo ponía en duda si es su personaje, viste, lo que le gusta hacer, o es un poco así. Hace poco trascendió este video en donde él habla de que es un tipo que sufre mucha ansiedad.
Sí,
así que ahora me inclino, no solo lo quiero mucho más, como nos está pasando a todos este año, todos lo queremos a Bill Hader como a nadie, pero aparte me inclino más a entenderlo.
Sí,
algo para cerrar esta relación entre Phoebe y Bill.
Vamos a seguir como chequeándolo.
Sí, no, pero algo que quería agregar. Es que, viste que cuando van a las tandas te muestran tipo lo que dijeron después de haber recibido el premio y demás.
Sí.
Y me encantó algo que dijo Bill Hader, que habló de lo oscura que va a ser la tercera temporada de Barry, que como que ya va a dejar de ser comedia, o sea, como que está todo mucho más oscuro.
Ya se va a poner más en duda el hecho de que...
De que sea una comedia.
De que sea una comedia.
Pero, bueno. Pero mencionó que le gusta mucho, le tiró flores a Fleabag. Antes de que ganara se llevara el premio a mejor comedia del año. Entonces es como, es muy linda la relación que hay entre
ellos. Claro, porque para ese momento Barry estaba nominado, pero
sí, todavía no podía llevarse.
Bueno, de Barry nos quedamos con ganas de hacer un podcast. En las semanas que lo queríamos hacer estaba nuestro último especial sobre Game of Thrones, Chernobyl, un montón de cosas. Creo que Toy Story
5. Inventabas.
No. Toy Story 4, pero aparte queríamos hacer un especial de las otras Toy Stories, un quilombo, pero ¿qué te parece, Vicky, si hacemos de una vez por todas el de Barry junto al de Fleabag?
Sí. Una excusa para rewatch, la verdad que no te voy a decir que no, así que sí. Bueno, también quiero decir que, para terminar el shipeo entre Bill Hader y Phoebe, también cuando Phoebe ganó para Mejor Comedia, Bill Hader se paró, gritó, le aplaudió todo, así que nada, los reamo, por favor, cásense.
Capaz son re felices con sus respectivas, pero no sé si Bill Hader tiene, pero...
creo que se había separado. Arre.
Vos estás demasiado al día con esas cosas.
Yo le estoy mandando DMs, mentira.
Bueno, continuemos con el resto de las categorías de serie limitada.
Sí. Que, bueno, otra que se llevó Chernobyl es el premio a mejor guión.
Se llevó los tres que nos quedan.
Sí, sí, sí.
Claro, los tres mejor principales, guión, digamos.
Craig Mazin, un tipo que venía de trabajar en películas como Scary Movie 3 y 4 y The Hangover parte 2 y parte 3.
Ahí tenemos otro ejemplo de persona con currículum dudoso que
en
termina haciendo
dos semanas
cosas
vamos
increíbles.
A estar hablando de otra persona que está relacionada con las Hangovers, que aparentemente hizo algo sorprendente, que es Todd Phillips.
Es como un semillero las Hangovers, no sé qué pasó ahí.
Sí, es como que estaban escondidos ahí un montón de grandes artistas. Todavía no vimos Joker igualmente.
Pero pareciera que es como algo más prestigioso al menos.
O sea, yo estaba esperando más allá de todo el hype, y esto es algo que muchos de los fanáticos y la gente que es más sensible a los superhéroes me puteaban. Yo estaba esperando algo tipo Suicide Squad. Claramente algo tipo Suicide Squad no va a ser.
No va a ser para
pero
nada.
Tampoco sé si me va a parecer una cosa.
Bueno, si ya entras así, obviamente que no te va a parecer eso.
Pero trascendieron tweets diciendo que va a haber un antes y un después en el cine.
Bueno, eso, o sea, ya es eso es más ruido que otra cosa. Pero bueno, el hecho es que la película por sí misma y los avances que se vieron y los comentarios es como
probablemente
te invita a que es algo bueno.
Sí.
Claro.
Igual hice libre asociación para ir a este tema. Terminemos de hablar de Chernobyl.
Sí,
el
que
director...
bueno, subió el creador y escritor de la serie, Craig Mazin, de que estábamos hablando. Y bueno, como escuché los podcasts, ya le conocía la voz y todo.
A mí me pasó lo mismo. Sentí como que le tenía una relación con él por el hecho de que lo escuchamos horas y horas hablar de su serie en el podcast.
Tal cual. Y bueno, y volvió a recalcar, no me acuerdo si en este discurso o cuando subió a agradecer Mejor Miniserie, esto de que también hablamos en el podcast de Chernobyl, que ojalá que la serie haya servido por lo menos para valorar el
valor de la verdad.
El valor, sí. Más que la redundancia, de la verdad y todo eso, así que muy lindo.
Sí, me gustó mucho lo simple que lo dijo, ¿viste?
Sí,
en el podcast
es que, bueno,
lo desarrollaba...
Eso también es algo muy de este tipo. O sea, fíjate que en el podcast y acá es como tiene una manera muy accesible de hablar y de explicar. Es como muy placentero escucharlo hablar.
Sí, la verdad que parece un gran hombre. Como dijimos cuando hablamos de Chernobyl, es para estar atentísimo a lo que haga de acá en adelante.
Bueno, no sé si escuchaste el podcast bonus, el que hicieron con Craig Mazin y Jared Harris. Ahí el host le pregunta qué es lo próximo que va a hacer, etcétera, y él le dice que no le puede decir, pero que es algo que también está basado en un caso real. Así que va a ir por ahí.
Va a ser como su especie de serie unitaria.
Claro.
Claro, bueno.
Su serie antológica, digamos.
El host le dice, bueno, ¿ahora qué onda? Tipo, te tiran proyectos más... con chistes tipo Hangovers o más tipo Chernobyl, le dice, no, que más tipo Chernobyl,
sí,
que,
sí.
Y que lo que está
obviamente.
Lo que le está
pero,
gustando hacer.
Qué loco, me hiciste acordar de ese bonus que se me pasó de largo, lo voy a escuchar después de grabar
esto. Sí.
Bueno, me causó mucha simpatía conocer al director de todos los capítulos de Chernobyl, nunca lo había escuchado hablar. Ahora que lo pienso, por ahí en algún momento habló en el podcast, pero bueno, nunca se había notado lo escocés que es. Me causó mucha simpatía de eso. Creo que era escocés o irlandés, bueno.
Alguno de esos modismos léxicos.
Acentos
que no les
raros.
Entendés nada.
Claro, sí que habla como muy, muy graciosamente. Bueno.
Después de eso es cuando creo que acá los semis empiezan a hacer lo que siempre son, que
sí,
empiezan
a
entregar premios. No, se empieza a hacer chicle y además empiezan a entregar premios que son bastante polémicos o que realmente te cuestionás la validez del premio en sí.
¿Pues estás hablando de los dramas?
No, es que ahora pasamos a mejor película para televisión, que justamente
bueno,
es Black Mirror.
Nos quedó película para televisión y Variety, Sketch, que gana tipo el mismo hace años. El caso de Variety Talk gana John Oliver hace 4 años.
Bueno, en película para televisión, lo único que vi yo es Bandersnatch, y todo lo que mostraron en esa categoría se veía más interesante que Bandersnatch.
Sí.
A Bandersnatch le dedicamos un podcast. Nos pareció un experimento interesante a Vicky y a mí.
Sí, 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 está bien, pero jamás pensé que iba a terminar ganando un premio. O sea,
no es para un premio, tampoco me pareció como un buen capítulo. Es como, más allá de lo interactivo que...
Yo calculo que se lo dieron
por momentos es divertido, no tiene mucho
más. Yo calculo que se lo dieron por innovador, por innovación. Sí. Y listo.
Pero bueno, Brexit, por ejemplo, que es la otra película para televisión que estaba nominada de HBO con Benedict Cumberbatch. Lo queremos. Está muy buena, a mí me gustó mucho. La vi y entendí el Brexit, básicamente.
Claro.
Esa es su función de la, sí, claro, de la película.
Debe ser como las pelis de... ¿Cómo se llama? McKay.
Yeah, que... McKay.
Sí. Bueno, y ahora pasamos a las categorías de drama, que arrancan con Peter Dinklage ganando mejor actor de reparto. Uh-huh. Lo cual, si bien no, o sea, ya lo dijimos hasta el hartazgo y ya le dedicamos demasiados podcasts a Game of Thrones, no fue una buena temporada. Me parece bien que, o sea, algo que nunca dejó de estar bueno en la serie, creo que es el personaje de Tyrion, o al menos su actuación.
Su actuación, porque sí, en esta última temporada está bastante mal escrito. Pero sí, bueno, pasó lo mismo que pasó el año pasado, si no me equivoco. El año pasado en los premios principales ganó actor de reparto Peter Dinklage y mejor serie dramática Game of Thrones. Exactamente, sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Y después, bueno, se llevó un puñado de premios en esa otra parte de la ceremonia. Que
claro.
En la que entregan los, sí, premios,
sí,
técnicos.
Ganaron premios técnicos, lo que es la música también.
Exacto. Claro. Que bueno, dentro de todo lo que se podría haber ganado Game of Thrones, porque recordemos que tenía 32 nominaciones,
sí,
Peter Dinklage, la verdad que es lo más merecido que le podían dar.
Sí.
En lo más bajo y lo más alto de Game of Thrones, Peter Dinklage siempre se mantuvo en un nivel increíble.
Y lo más bajo no lo dice con doble intención.
No, es un chiste de enanos, no.
Te salió la discriminación. Bueno, hablando de eso.
No, ni lo pensé. Ustedes.
Y bueno, pero pasa que justamente es eso, es como inconsciente. No, lo discriminas inconscientemente, que es mucho peor. Hablando, o sea, en relación a ese tema, si bien de nuevo están los chistes de que Tyrion parece que lo subió con un revólver en la cabeza, o sea, al principio por lo menos,
sí,
después cuando dice de que alguien que se ve como él jamás, o sea, en ningún otro rubro podría estar en un momento, en una situación así, recibiendo un premio, eso me llegó, porque es,
sí,
verdad.
Es verdad,
sí,
y además el chabón se nota en todo lo que hace, no solo Game of Thrones, en películas que, en las que lo hemos visto. El chabón siempre se esfuerza por demostrar sus capacidades como, sí, actor. O sea, que se ganó el lugar ahí arriba.
Igual en este plan de chiste de todas estas entrevistas que trascendieron mientras veíamos la última temporada de Game of Thrones, que parecía que la gente, o sea, que los actores sabían que estaban vendiendo algo que era medio flojo. O sea, ¿no se les fue la mente a eso cuando aparecen todos los actores en el escenario? Que leyeron tipo media oración cada uno.
Ah, como... eso fue horrible. No. Sí. Ese creo fue un gran momento cringe de la noche.
Creo que Sophie Turner dice algo así como: obviamente estamos muy contentos de ser parte de una serie tan importante como, viste.
Sí.
Se renotaba que lo estaba leyendo
y con cero intención.
Y después creo que Maisie Williams dice algo que tipo dan pausa para un aplauso y nadie aplaudió. Como que, sí, cringe.
Sí, eso fue bastante feíto.
Rari. Después también estuvo el momento ese raro In Memoriam de todas las series que terminaban y ahí no estuvo Game of Thrones. No sé, es muy raro.
Pero igual hubieron varias, ¿eh?
Sí, hubieron varias que no estuvieron.
Hubieron varias que no estuvieron y que terminaron este año. Pero sí, fue raro eso también, tipo un In Memoriam,
sí,
de series.
Fue como medio random, tipo, sí, metemos algunas. Sí,
pasa que en realidad le dedicaron su propio momento a Game of Thrones y a VIP.
Sí.
Claro.
El momento de VIP estuvo buenísimo con Julia Louis-Dreyfus diciendo: bueno, yo pensé que iba a estar sola, pero...
Sí. Y que
y después todo como pidiéndole permiso para hablar.
Claro, porque yo no la vi la serie, pero tengo entendido que ese tipo que es de... Nosotros, en muchos lo tenemos de Arrested Development también, sí, es como el lameculos de ella.
Sí, es su mano derecha.
Claro. Bueno, hablando de eso, una de las de memoria es House of Cards.
Ah, sí, claro. Bueno.
Que también tiene su mano derecha... Y bueno, Big Bang Theory también terminó
Big Bang Theory, pero después, por ejemplo, Orange is the New Black terminó este año también, no, y ni apareció.
No, no, no. Y fue una serie que también estuvo bastante nominada en su momento.
Sí, en su momento.
Sí,
tenía presencia.
Y aparte, no sé, si está House of Cards, Orange is the New Black era la otra,
sí,
serie.
Y también, sí, estaba, le pusieron a esta Jane the Virgin, que tipo, ¿what?
¿Qué, quién la conoce? Sí. Bueno, volvamos a donde nos habíamos quedado.
A drama.
Drama. Otra cosa extraña de este momento del actor de reparto es que está Alfie Allen ahí. Sí.
Sí.
¿Qué carajo hace ahí? No sé, sí, no tengo ni idea.
Bueno, y lo peor es que yo vi tweets pusieron... de gente enojada de que no se lo diera. O sea...
Sí. Y bueno, y Alfie Allen es... bueno, está la trivia esta, ¿no? De que es uno de los actores que como que submitió, no sé cómo es el término en castellano, se postuló, se autopostuló.
Bien.
Para la nominación y pagó la tarifa que hay que pagar, que es $225.
Ah, bueno.
Y HBO no quiso pagar por él, pobre. Y bueno, pagó él mismo.
Dicho sea de paso, yo esto no lo sabía. Y me enteré en el vivo que hizo Vicky ayer. para nuestro Instagram. Y sí, un datazo. O sea, parece que...
Sí, eran él, Gwendolyn Christie y Caris Von Houten, algo así, la
Melisandre. Sí, la casa de Melisandre.
La casa de Melisandre. Sí. Bueno, actriz de reparto...
Actriz de reparto había cuatro nominadas de Game of Thrones.
Y ganó la que no es de Game of Thrones.
Exacto. También estaba Fiona Shaw de Killing Eve, pero estaba Lena Headey, Maisie Williams, Gwendolyn Christie, Sophie Turner, Fiona Shaw y Julia Garner, y ganó Julia Garner.
Sí, de Ozark.
Por Ozark.
Esta piba, yo la reconocí, no sé si vos también, Vicky, la
sí,
reconocí.
Por The Americans.
De The Americans, es como la piba menor a la que se tiene que levantar.
Claro, y bueno, también más recientemente la vimos en Maniac, la miniserie esta de Netflix.
Es sí, estuvo en Maniac y yo la tengo de Electric Children, que es una película independiente de hace unos años.
Ok, está sostentando que es cosas más raras.
Sí.
Sí, quizás es el snob.
Claro.
No, pero
cine independiente.
Iba el hecho de que no sabía por qué carajo estaba nominada y igual dije, ah, qué copado, o sea, es una piba que me cae muy bien.
Bueno, sí, bueno, Ozark es una serie que no veo, creo que vi un par de episodios de la primera temporada, ya no me acuerdo, y después la recolgué, pero bueno, ayer que tuiteé esto, muchas personas me dijeron que la retoma, que está muy buena, qué sé yo, así que capaz que la retoma, porque ganó otro premio también.
Bueno, a través de estos últimos años hubo mucha gente que dijo que la veamos para dedicarle podcast. A mí lo que me pasa es cada vez que veo un clip en entregas de premios o lo que sea,
sí,
me queda la sensación de que se ve todo muy azul. ¿Viste cuando la cosa se vira a cierto color?
Sí. Muy azul.
¿No les da sensación?
Bueno, Chernobyl es todo verde y está buena.
Bueno, pero tiene que ver.
Sí, y aparte, bueno, Chernobyl entramos por otro lado. Pero como Ozark nunca me llama la atención, siempre que veo algo siento que es como muy espesa. Pero sí, parece que hay mucha gente que la banca, así que en una vez.
Ozark fue la serie que les rompió el prode a muchos anoche. Claro. Sí. Y el hecho es que a mí nunca... No sé ni siquiera de qué se trata. Yo lo único que sé es que la ningunearon todos en su momento cuando salió y porque la trataban de la que quiere ser la nueva Breaking Bad. Es claro. Lo único. Después, más allá de que está Jason Bateman, que lo banco también mucho,
sí,
no,
yo también
no tengo
mucho
idea de qué trata.
Y bueno, y Jason Bateman justamente ganó a Mejor Dirección en Drama por un episodio de Ozark, también rompiendo muchos prodes porque estaba... Estaba nominado, bueno, estaba nominado también Benioff y Weiss por el final.
¿Qué hacía también?
Ya suficiente que les permitieron subir al escenario.
Sí, a ver, ¿para qué? ¿Se me perdió la categoría?
Algo de lo que no hablamos todavía igual es el hecho del bullying que le hacen año tras año a Better Call Saul, que estuvo en muchas de estas categorías que estamos nombrando, y nunca le dan un mísero premio.
No,
nunca.
Better Call Saul... Lo decimos una y otra vez en este podcast, es de lo mejor que hay desde que empezó hasta ahora, de lo mejor que hay en la televisión.
Sí, tal bueno, estaba nominado en dirección, creo que estaba nominado, sí, y en guión también estaba nominado Thomas Schnows, pero no ganó.
¿Quién
tampoco
ganó en guión, Vicky?
Ganó Jesse Armstrong por un episodio de Succession. Bien, bien, Succession ganando.
Tenés
algo.
60 segundos para vender Succession.
Sí, porque pero acá nadie la mira.
La revendo por todos lados. Pero bueno, creo que hay gente que la está empezando a ver y le está encantando. Ayer en el vivo me dijeron alguien también de que había empezado porque le dije. Así que muy bien. No, es una serie tremenda, recontra bien actuada. Realmente es muy muy buena y estoy muy contenta de que haya sido nominada y que haya ganado un premio. Que tenía mucho miedo a esta categoría que se la den a Game of Thrones, porque si hay algo que le hicieron pero terrible es el guión de la temporada, pero bueno, por suerte no pasó.
Esa fue la vocera oficial de Succession Argentina.
Bueno, desde el año pasado, o sea,
bueno,
Vicky
de nuevo
la está viendo
HBO,
desde que empezó,
¿no?
Más o menos, sí, sí. Y estás insistiéndonos a todos que la veamos. No es que no te hagamos caso, simplemente que hay tanto para ver. Sí. Que a veces
no, igual no lo tomo personal porque vos no le haces caso a nadie. Así que...
Es verdad, vos no contás.
Igualmente ya les dije, de acá a 2 semanas voy a tener un par de series vistas de estas que me están pidiendo que vea desde hace un montón.
Sí.
Es mi promesa. Pero...
Y bueno, y Succession es producida por Adam McKay, que recién la mencionamos, y dirige un par de episodios también, así que tiene muy ese estilo.
Bueno, me quedé con ganas de decir sobre dirección, que tal como pasa con actores... En dirección estaban más o menos todos los directores que hubo en esta última temporada de Game of Thrones.
Bueno, después nos queda actor y actriz principal de drama.
Exacto.
Que todavía no
que
hablamos.
Obviamente, muy merecidamente, ganaron Kit Harington y Emilia Clarke.
¿No? También otros rompeprodes, me parece, porque actriz ganó Jodie Comer, que es la primera vez que la nominan. Es una de las protagonistas de Killing Eve. Una mujer hermosa y súper, súper genia, porque la rompe en Killing Eve junto con Sandra Oh, que también estaba nominada. Pero se ganó, ¿no? Ella me puso re contenta, porque te juro que tenía miedo que se lo den a Emilia Clarke. Que la quiero, o sea, porque todo bien con ella, pero...
Bueno, pero quererla no. No es asegurar que es buena actriz.
Ya sé.
Bueno, ahora pasamos a Mejor Actor, que creo que se trata también de una serie que ninguno acá ve, no. Que es Billy Porter por Pose. Yo tengo que decir igual, confieso que veo toda serie que saca Ryan Murphy, la veo, sea buena o mala, es como que tiene algo de divertido e interesante lo que hace en sus productos.
Bueno, ahora viene una para Netflix, que parece que...
Sí, no, firmó un contrato millonario por creo como por 3 o 4 series para Netflix. Uh-huh. Y Pose es una que tengo pendiente, creo que es la única que no vi de él, de la cual también hablan muy muy bien y se mete con todo el tema de lo que es la homosexualidad y el travestismo,
sí, el mundo
y
queer,
los drags,
básicamente.
Uh-huh. En una época creo que de Nueva York.
Sí. Igual en esta categoría, obviamente que voy a seguir militando por Bob Odenkirk toda mi vida hasta que se lo den a ese hombre, por Dios, pero bueno, no.
No me acuerdo, o sea, el mejor actor de reparto encima estaba nominada en un momento, estaba Giancarlo Esposito.
Sí.
Estaba
Jonathan
Mike,
Banks.
Y me parece que alguien más también había de ver con Soul.
Este año estaba Mike.
Sí, por eso.
Sí, este año estuvieron ellos dos, sí, y Bob Odenkirk en actor principal, pero bueno, no se lo dieron.
Pero bueno, pasamos entonces a las dos categorías más importantes, con serie limitada, ¿no? Que la dan en la mitad de la noche, pero es tan importante como estas dos, me parece. Comedia se la lleva Fleabag, y vemos a Phoebe
una vez más.
Como cuarta vez ahí arriba. Ahora empezaron a trascender fotos de ella con sus 4 M.
Es hermosa, esa foto es increíble.
Es lo más.
Y bueno, drama se lo lleva Game of Thrones. Como muchos temíamos, es como la vuelta olímpica.
Yo igual, a esta altura, cuando no estaba ganando una mierda, cuando no ganó guión, no ganó dirección, no ganó ninguno de los actores, dije, chau, capaz que no gana y gana tipo Ozark, o sea, no sé, y dije, qué loco, pero no.
No, yo lo que voy a decir, voy a tratar de ponerme de abogado del diablo, considerando que en este podcast nos recontra desencantamos, o sea, salvo Manu.
Sí, Manu anoche descorchó con la premiación.
Pero... lo puedo entender el premio, o sea, una vez que vi toda esta gente arriba y a estos Benioff y Weiss, que también se los veía como medio derrotados, como sabiendo, como si de alguna manera supieran que esta temporada fue una cagada, ¿viste?
Y porque saben que la gente no los quiere ver ahí arriba tampoco.
Me parece que se sintió eso, pero fuera de todo eso, viendo toda esta gente, no pude evitar pensar que, bueno, es una serie que más allá de lo popular fue enorme.
Sí.
Todas estas personas estuvieron atadas a este proyecto durante más de 10 años en algunos casos. Y bueno, qué sé yo, ahí tiene otro peso.
Sí, yo eso te lo entiendo.
Sí, obvio.
Pero lo que pasa es que no están premiando justamente eso. Lo que están premiando es la
mejor
serie dramática del año.
Sí, ya sé.
Y no lo
yo entiendo eso si nunca lo hubieran dado un Emmy, por ejemplo, decirle, bueno, dale ahora en el final. Pero ya se ha ganado premios, ¿entendés? O sea, no tiene sentido que se la den ahora.
Lo que dije recién, aclaré, era abogado del diablo. Para mí se la ganó porque hay una... O sea,
sí,
no
obvio,
sé cómo
se la
funciona,
ganó
pero...
por tribunero, porque los semis son así.
Hay una bajada, porque las entregas de premios cada vez... O sea, siempre fueron más o menos así, pero me parece que cada vez más quieren ganar los dólares del fanático.
Sí.
Claro.
Ahí tenés la terna de la premiación a lo popular que no fue en los Oscars.
Bueno, por eso, en estos últimos Oscars, está bien, no ganó, pero estaba Black Panther nominada a Mejor Película.
Sí.
Estamos viendo cosas muy extrañas, de nuevo, volviendo por alguna razón, si bien no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, al Joker, se le está dando un montón de... la mayoría de la gente todavía no la vio, pero se le está tirando un montón de flores porque ganó el premio mayor en un muy importante festival de cine independiente.
A ver, igual lo de Joker yo no comparto, porque la verdad que no quiero opinar de una película que no vi y simplemente no la quiero condenar porque tenga un personaje de un cómic. O sea, puede tener un personaje de un cómic y ser una historia que esté buenísima, tener un tono que de hecho del tráiler se nota que tiene un tono muy diferente al resto del mundo DC, el mundo de Marvel, así que de eso no me quiero meter. Lo que decís de Black Panther, sí, me parece que por ese lado sí ya los Oscars, bueno, se habló en el pasado, ¿te acordás? De meter ya directamente una categoría a mejor película popular, o sea, no saben de dónde sacar rating y de dónde sacar millones. De hecho, este año la premiación de los Emmys volvió a bajar en rating. Es algo que ya está perdiendo interés, así que es como que por ese lado intentan enganchar al público. Y más allá de todo eso y de todo el hate que le tiramos a Game of Thrones, yo entiendo que para mí es una serie re importante. Fui fan y soy fan de la serie porque me ha dado muchos momentos increíbles y me sigue dando lástima que haya tenido una temporada tan chota, la última temporada tan chota. Pero bueno, no me parece tampoco justo darle un premio a un montón de temporadas, pero en realidad dibujarla como que es por el final, o sea, es injusto dentro de todo.
Sí, claramente hacen esta cuestión por las dificultades que tienen en cuanto a rating y demás. Pero no dejemos, partamos de la base del hecho de que no significan nada los premios que dan.
No
tienen validez de que, porque nominaron o se ganó un premio Black Panther, eso lo hace una buena película.
Ahí damos toda la vuelta, lo que decimos casi siempre al comienzo de estos programas. Estos premios para los cinéfilos y seriéfilos como nosotros es una excusa para hacer un repaso de mucho de lo mejor o de lo más llamativo año televisivo.
Y también para descubrir cosas que capaz no vimos o nos perdimos, para recomendar.
Lo que me pasa con estas entregas de premios mientras las veo, que es con lo aburridas que son, es que me dan muchas ganas, en el caso de los Oscars, de ver un montón de las películas que no vi.
Sí.
Lo peor es que decís, con lo que dura la ceremonia, podría estar viendo una de esas.
Claro. Pero bueno, en los Emmys pasa todavía más, que veo, por ejemplo, Escape de no sé dónde y un par de series que...
¿Querés decirlo? Porque queda raro Escape de no sé dónde.
Adanemora, ok. Gracias, Nico. Bueno, quiero decir, estas series que no estaban ni siquiera en mi radar, de repente veo estos clipsitos y me dan ganas de verlas. Y bueno, o sea, eso es como lo mejor que puede pasar.
Sí,
bueno,
pero después ya sabemos que Fede no mira nada.
Sí. Esto es todo bullshit. Escape de Dan Nemora está dirigida por Ben Stiller, mira, qué loco.
Ah, mira.
Es verdad, que lo mencionaron en un momento, me parece. Creo que estaba nominado como director en...
Bueno, y subió a presentar algo en un momento.
Estaba nominado, sí.
Sí, fue gracioso el momento con que está con las estatuas y una... Sí. Que yo estaba esperando que una de las estatuas seguro que iba a ser el verdadero. Bueno, una pavada que más o menos funcionó. Pero bueno, este fue nuestro segundo podcast dedicado a los Emmys. Pero esto no termina acá, porque nos falta el podcast que le vamos a dedicar a Fleabag y el que dijimos que vamos a dedicarle tardíamente a Barry. Y también este podcast funciona como un backdoor pilot, una especie de prólogo al del Joker. Ya que hablamos varias veces.
Sí, hablamos bastante.
Es un podcast que vamos a subir en 2 semanas más o menos.
Y si hay alguien que todavía no vio Fleabag o Barry, por favor,
sí,
corran
por favor,
a verlas.
Aprovechen este podcast.
Así después cuando Bill Hader y Phoebe se casen... Ustedes ya van a haber visto todo.
Sí, y aprovechen este aviso de que vamos a subir estos podcasts para, si les gusta escucharnos, verlas. Y también aprovecho yo para recordarles de la existencia de nuestro Patreon, el sitio en donde pueden hacer contribuciones para que este podcast siga creciendo. Al dejar una contribución acceden a material exclusivo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que van a estar bancando un podcast que esperamos y están escuchando, disfruten y quieran que siga existiendo. Sin más que decir, esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Se olvidaron de nominar al que hace de Euron Greyjoy. Mi personaje favorito de Game of Thrones.